Radio Cuyum.
Celia hoy nos ha traído en su espacio unas visitas.
Hemos traído unas visitas maravillosas, estamos muy contentas de estar con Ana Castro, María Elena Rivales y Faustino Zárate. Son compañeros, trabajadores de Trabajadores Precarizados en Lucha. Nos van a contar de qué se trata, vamos a hablar un poco de los derechos vulnerados de los trabajadores que no cobran en blanco, no tienen trabajo fijo, que son explotados y que están en la calle, y que nosotros, como ustedes saben, que yo participo en una agrupación sindical docente en la 9 de abril, siempre en las calles y en las marchas estamos juntos, porque los trabajadores, es como dice la frase, la clase obrera es una y sin fronteras. Los trabajadores estamos en la calle juntos, y bueno, esta vez los invitamos como docentes, las dos, Ale y yo, para charlar sobre qué luchas tenemos por delante, qué falta conquistar, qué hemos logrado, y que nos cuenten. Estuvimos charlando un montón sobre el barrio Flores Oeste, sobre qué hay en el barrio, qué necesitan. Bueno, empecemos. María Elena, contanos un poco.
Buenos días. Primeramente, muchas gracias por el espacio. Y bueno, nosotras nos organizamos, decidimos organizarnos en nuestra organización Trabajadores Precarizados en Lucha. Tenemos compañeras de distintos gremios y compañeros que trabajan en las cosechas, trabajan en el ajo, en las cosechas de la uva, trabajan en la construcción, trabajan en casas particulares. También tenemos compañeros que son profesionales, compañeras enfermeras, preceptoras, y muchos estudiantes y algunas que están a punto de recibirse como maestras también. Hemos visto la necesidad de organizarnos para poder pelear por nuestros derechos, ya que si no nos organizamos y no decidimos dar una batalla, nadie va a dar esa batalla por nosotras.
Exacto, exacto.
Es mucha la necesidad que se ve en los distintos espacios, lo vemos acá en el barrio. ¿Y cómo han podido enfrentar eso en primera instancia? Porque me imagino que en primera instancia uno sale a palear lo principal, que por ahí es la comida, y después va por otras cosas.
Totalmente. Principalmente, o sea, es una de las, de lo que más está afectando en esta última etapa, porque con la inflación ya es muy difícil a poder acceder realmente a los alimentos, y bueno, es un punto en el cual más golpeadas somos las mujeres, porque realmente nosotras tenemos que rever cada día cómo vamos a llevar la comida a nuestros hogares, ya que hoy por hoy, o sea, es muy difícil llevar los alimentos y nutrientes, sobre todo porque
para que no coman nada más que harinas.
Obviamente, porque si hablamos de alimentación hay que hablar de nutrientes, y realmente la fruta, lo que son los cereales, todas esas cosas son cosas carísimas que no alcanzan, y no se trata simplemente de llenarles la panza, sino que realmente puedan tener una alimentación de calidad nuestras familias, y con trabajos precarios y salarios miserables es algo que no se puede hacer, que cuesta mucho. Entonces, por lo cual nos vemos reflejadas en que tenemos que tener más, aún mayor cantidad de horas laborales para poder llegar a fin de mes y poderles brindar, o sea, una alimentación un poco mejor, pero bueno, quizás no podemos llegar a complementar como se debe, pero hacemos ese esfuerzo que realmente, o sea, día a día se va haciendo más difícil, más en nuestros gremios, que porque en su mayoría, la mayoría somos trabajadoras informales, y los que somos, los que trabajamos formalmente también, porque los salarios son tan bajos que no alcanzan realmente. Entonces, la mujer, yo creo, con esta crisis es la que termina siendo más afectada, porque en muchos casos, o sea, habemos madres que somos jefas de hogares y nos vemos con la dificultad de cargar, o sea, con todo nosotras, y a pesar de que uno pueda tener varios trabajos, no alcanza, porque día a día, o sea, la inflación sigue elevándose y los salarios no tienen esa, o sea,
ese correlato.
Claro, no se elevan de la misma manera que la inflación. Entonces, por todas esas razones, nosotras decidimos luchar y organizarnos. Entre nuestras luchas, por ejemplo, también estamos llevando adelante, nosotros queremos la creación de jardines maternales.
Eso.
Y también tenemos como proyecto tener una guardería móvil, ya que hasta para organizarnos y salir a luchar se nos dificulta porque tenemos nuestros hijos a cuesta nuestra y necesitamos un lugar donde dejarlos. Entonces, en asamblea también surgió la necesidad de tener una guardería, pero móvil, esta que se pueda movilizar con nosotros, que cuando nosotros tengamos que ir a algún lugar, nuestros niños estén resguardados y seguros también.
Mientras ustedes están en la cosecha, que estén con una maestra jardinera haciendo las tareas, aprendiendo, educándose, haciendo arte, pero que estén con ustedes, ¿esta sería la idea?
No, en el caso de los puestos de trabajo, para nosotros lo que nos gustaría y lo que nosotros quisiéramos, nosotros creemos que eso tiene que estar a cargo realmente de los dueños, de los propietarios de los puestos de trabajo, que al final son ellos los que se terminan inflando el bolsillo y no así el
totalmente
trabajador.
Totalmente.
Claro, vos lo decís en el sentido de cuando van a hacer una lucha, una marcha.
O una asamblea.
O una asamblea, claro. Sí, la verdad que la precarización viene por un montón de lugares y uno es ese que se quieren llenar los bolsillos y no gastar o gastar lo mínimo que sea con sueldos miserables. Esa es la realidad.
Y consideran que es un gasto y no una inversión.
Claro. Nosotros consideramos que un chico bien alimentado, eso impacta también en otros lugares como la educación y en la salud también, porque es un chico que no se va a enfermar.
Totalmente, y en el nivel cognitivo también, porque un niño que está bien alimentado tiene posibilidades de aprender mejor, y investigaciones afirman que una persona, un niño que está bien alimentado, que absorbe los nutrientes correspondientes, su nivel cognitivo es mucho más
alto.
Claro, totalmente.
Y cuando hablamos también de precarización, hay oficios o trabajos que no tienen ni beneficios sociales, ni de salud, ni impactan en una futura jubilación.
Totalmente, sin ir lejos, nosotros tenemos también compañeras que ya son personas mayores, que ya no las toman en ningún trabajo, tampoco pueden acceder a la pensión por vejez, y ni tampoco pueden acceder a la jubilación, que
porque no tuvieron aportes patronales jamás.
Claro, que son compañeras que son castigadas por el Estado, porque el Estado es el principal precarizador, y lamentablemente en este sector nos encontramos los emigrantes, porque pasa que hay muchas compañeras que han estado toda su vida acá y con la dificultad que tienen para poder acceder a la documentación, porque es dificultoso, porque a nosotros nos piden antecedentes de la provincia, antecedentes de la nación, de la Interpol y de nuestros países para poder acceder al DNI, aparte de que pagamos un impuesto. Entonces, mucha gente que ha migrado para poder trabajar se ha dedicado a trabajar, y después de mucho tiempo, cuando ha tenido la posibilidad recién de acceder a su documentación, ellos recién han podido tramitar su DNI, pero ahora que ya son grandes, eso termina impactando también en ahí, porque ahora que ya son grandes, que están en una edad de jubilarse, que ya deberían de estar jubiladas, no pueden acceder ni a la vejez, ni a la pensión por vejez, ni a la jubilación, porque el gobierno les cuenta a partir del tiempo que ellos accedieron al DNI y no del tiempo que realmente ellos ingresaron al país. Claro, cuando debería de ser así, porque el gobierno tiene en sus manos el padrón de cuando cualquier persona ingresa a Argentina, pero sin embargo no hacen uso de ese padrón, lo burocratizan y hacen que se cuente a partir del día que tienen el DNI recién. Entonces, esto termina impactando y golpeando a esas personas que han llegado al país y han trabajado toda su vida y hoy por hoy no pueden tener nada, o sea, tienen que vivir a favor de los hijos o cuidando
niños.
O seguir
trabajando.
O seguir trabajando cuando ya no están en edad de trabajar.
¿Y cómo han podido apalear el tema tan preocupante que es, que vos decías, de la alimentación? ¿Han podido organizarse, hacer algún comedor?
Sí, tenemos un comedor, el cual al principio lo hemos estado sosteniendo a pulmón, y ahora, bueno, recibimos una donación de alimentos del gobierno, pero no complementario, o sea, y todo lo que resta lo tenemos que seguir poniendo nosotros.
Claro, hacemos actividades, por ejemplo, hacemos actividades, pues, hacemos empanadas, ponemos a hacer cualquier cosa para poder nosotros solventar el gasto del comedor, porque compramos arroz, carne, para poder dar a menos una alimentación adecuada variada a los chicos, o variada, como dicen, ¿no? Pero como no tenemos ayuda, nosotros nos organizamos todas las que estamos en el organizándonos en el comedor. Hacemos eso, no damos el, cada grupo nos organizamos y decimos, no, ahora este grupo nos toca hacer empanadas, o al otro grupo hacemos, qué sé yo, un pollo broster, y así vendemos y salimos a vender, y con esa plata compramos lo que nos falta en el comedor. De esa manera nos organizamos y podemos dar los alimentos a los chicos.
¿Y cuántos chicos y adultos mayores van al comedor?
Dependiendo, en temporada de vacaciones realmente no pudimos abastecer porque fue mucho más grande la cantidad de niños que venían y adultos mayores. Uh-huh. Por ahí tratamos de priorizar siempre a los niños y a la gente mayor. Y en vacaciones, por ejemplo, no pudimos abastecernos. De lo cual también nos hemos dirigido acá al municipio a solicitar los frescos y que nos puedan ayudar con la también con los secos, y de lo cual hemos recibido respuestas de que no nos podían ayudar porque no había, nos plantearon que no tenían la maquinita de fabricar dinero cuando realmente justamente tienen la plata de la provincia en cuentas extranjeras
para pagar al Fondo Monetario.
Totalmente. Y nosotros realmente decidimos y estamos convencidas de que la única manera de parar esta situación es organizándonos y saliendo a luchar. Sin ir lejos, tuvimos la visita de Masa en la provincia, que vino a hacerle concesiones a los empresarios del vino. Les quitó las retenciones, anuló las retenciones.
En vez de cobrar más impuestos para que haya para los comedores comunitarios, se los quita.
Pero no solo para los comedores comunitarios, sino que también para poder pagar, o sea, para poder invertir en infraestructura, en la educación, en la salud, en todo que hoy en día está tan saqueado, y sin ir lejos, principalmente para poder invertir en los salarios. ¿Cuándo va a haber alguna concesión a los trabajadores? Nosotros tenemos compañeras que trabajan en las cosechas. Yo trabajé en la cosecha de la uva, y realmente, o sea, no hay ningún tipo de seguridad, no hay ninguna medida de protección, de nada. Los compañeros que van a trabajar en las cosechas son trasladados en camiones como si fueran carga o como si fueran ganado, cuando después de haber trabajado horas
al
y jornadas
sol, con
de,
el frío
totalmente con... después de haber trabajado tantas jornadas, jornadas tan largas, no pueden darse ni siquiera el placer de venir sentados, tienen que venir parados. Veníamos parados respirándonos la nuca de uno al otro. ¿Por qué? Porque realmente, o sea, los camiones repletos, no te puedes sentar siquiera en el camión. Entonces, nosotros planteamos, ¿cuándo se van a hacer, o sea, alguna concesión al trabajador? Fuera de eliminarle los impuestos, 19 mil millones entre 19 mil millones y 40 mil millones va a ser lo que se le va a condonar y se va a dar a los empresarios del vino. Pero a los trabajadores nunca. ¿Cuándo van a plantear? El gobierno sabe muy bien que los empresarios son los principales precarizadores juntamente con el gobierno. ¿Cuándo van a plantear que esos trabajadores puedan trabajar formalmente? ¿Cuándo van a plantear que pueda haber mejores salarios o un salario complementario para esos trabajadores? Pero sin embargo, no. Planteaban que las pymes son de los empresarios, porque es como una gran mamushka, donde sí, afuera de toda esa mamushka está el empresario, y luego van dividiendo, y pyme tras pyme y otra pyme, y ahora escuché la micropyme, que también son propietarios los mismos empresarios. Uh-huh. Entonces yo creo que tenemos que meternos, muchos plantean que no debemos, o sea, muchos dicen que a mí no me interesa la política. Yo cuando me dicen eso siempre les digo, te tiene que interesar la política, nos tiene que interesar la política, porque si no nos interesa la política, es que no nos interesa la suba, la calidad de vida que estamos teniendo y que estamos regalando nuestra mano de obra, porque la estamos regalando, porque realmente no puede ser que trabajadores tengan que vivir en la pobreza, sin ir lejos. Tenemos compañeras que trabajan en blanco, yo trabajo en blanco formalmente, cuento con 3 trabajos en blanco, pero no llego a fin de mes. El año pasado, nunca había tenido una tarjeta de crédito, el año pasado accedí a tener una tarjeta de crédito, porque la verdad no me gusta endeudarme, pero para llegar a fin de mes, uno tiene que pasar la tarjeta y cobrar y pagarla otra vez, pasar la tarjeta, cobrar y pagarla otra vez. O sea, vivimos endeudados a pesar de que trabajamos cantidades de horas y no nos alcanza. Entonces, esto tiene que cambiar, y de la única manera que va a cambiar es organizándonos y dando una batalla política.
Y esa batalla política, yo te he escuchado varias veces y te admiro por eso, porque esa batalla política se da votando. Y una de las cosas que hace este capitalismo, este neoliberalismo, es impedir que la gente vote. Ustedes hicieron todos unos pedidos muy serios en la legislatura para acceder al derecho al voto de las personas migrantes, porque solo votan en las elecciones municipales, es todo muy acotado, los padrones son complicados. Entonces lo que quieren esta gente es cada vez más abstención. Por eso vemos tanto voto nulo en las elecciones, porque la gente ya no sabe qué hacer. Los que van a votar van a presentarse y no están en el padrón. Entonces, si queremos una verdadera democracia, hay que hacer política y hay que poder ir a votar.
Totalmente. Nosotros los emigrantes nos encontramos en una situación en la cual no podemos votar. Y si podemos votar, nuestro voto es fraccionado. Nosotros no queremos un voto fraccionado. Queremos poder escoger a los representantes, a quien gobierna este país. Porque realmente si no es como si viviéramos en una dictadura, porque a nosotros nos imponen quién va a gobernar. Y nos terminan rebajando simplemente para usarnos, para servir. Y nosotros somos personas igual que el resto, tenemos que tener nuestro derecho. Y si es un país democrático, ¿cómo puede ser en un país democrático que haya más de 2 millones de personas que no puedan votar? En la provincia de Mendoza hay más de 100,000 personas que no pueden emitir su voto. Nosotros estamos dando una batalla por eso, porque queremos podernos afiliar a un partido, poder emitir nuestro
ser
voto.
Ser representantes, y ser candidatos.
Y totalmente poder ser representantes también, porque nosotros escogimos este país para vivir y nosotros somos parte del crecimiento también. Los emigrantes estamos en los puestos de trabajo más precarizados que hay, y sin ir lejos, en pandemia pudimos demostrarlo, porque no nos pudimos quedar en casa y a costa de nuestras familias tuvimos que salir a trabajar. De otra manera, los trabajadores de las cosechas y todo eso, no, sin ellos no hubiese habido alimentos, frutos, ningún tipo de cosas en los mercados, y por lo tanto no nos hubiésemos podido alimentar. Somos esenciales, pero no es esencial nuestra voz, porque es esencial, pero nos callan, no nos permiten tener una voz para poder hablar y plantear estas cosas. Por eso yo quiero agradecerles este espacio que nos están dando, que para nosotros es elemental poder difundir estas cosas.
Uh-huh. Y también es importante porque los que nos escuchan, también por ahí hay mucha gente discriminadora, que no conoce lo que pasa. Acá, por suerte, los trabajadores vitivinícolas siempre han tenido su voz y siempre nos cuentan de la lucha que tienen. Y a veces uno escucha a los grandes bodegueros que lloran porque no les alcanza la plata. Pareciera que uno tuviera que ir y sacar del bolsillo de tan mal que la están pasando, y realmente no es así. Pero esas voces se escuchan en los medios hegemónicos, y nosotros decidimos que las otras voces sean escuchadas, para cortar con eso de que por ahí el tienen ese odio por ahí contra el migrante, con que no trabaja. Sí, trabajamos, sí aportamos, sí hacemos un montón de trabajo, y sobre todo las mujeres, porque no solo vos me decís, tengo tres trabajos, contemos el trabajo no pago, que es el trabajo que realizamos en las casas, los trabajos que realizan las mujeres en los comedores, que es un trabajo diario, de darle de comer a muchas personas, y bueno, eso está invisibilizado, lamentablemente.
Sí, la verdad es que el rol de la mujer y el trabajo está demasiado invisibilizado, y el principal invisibilizador es el gobierno, porque no se refleja, no plantean, no se ve reflejado. Por ejemplo, el Ministerio de la Mujer, un ministerio invisible de cartón que no tiene, que no ha proyectado nada que pueda poder solucionar los problemas realmente que hoy en día atravesamos las mujeres.
Y que tiene un presupuesto bajísimo. Este año ha sido el presupuesto más bajo de los últimos 5 años en los Ministerio de la Mujer Nacional y en los provinciales, porque ellos derivan y han, por la participación federal, han derivado menos este año. Entonces, ¿por dónde recorta esta gente para irle a pagar a Fondo Monetario? En salud, en educación y en género y sexualidad.
Sí, y también un montón de cosas de cartón, digamos, porque en la paridad de género hacemos como que ponemos a mujeres o disidencias y las tenemos ahí como una foto para no hacer nada. Exacto. Eso también se ve mucho, sobre todo ahora en política partidaria, que van a haber elecciones.
Totalmente. Nosotros planteamos que en los ministerios, en los puestos, por ejemplo, sin ir lejos, nosotros tenemos un representante, el apoderado del, por ejemplo, yo antes pertenecía a ese sindicato, al sindicato de UPAC, y ese sindicato, por ejemplo, el apoderado es Claudio Pérsico. Cuando él es un licenciado, es abogado, no puede ser un representante, alguien que no haya trabajado en el gremio, alguien que no sepa lo que es realizar esas tareas y sobre todo vivir con esos salarios tan miserables. Entonces, por eso ellos regalan las paritarias, porque no sabe lo que es poder vivir con esos salarios. Uh-huh. En esos cargos tienen que estar trabajadores del gremio que puedan entender realmente la situación de sus compañeros. En cada dirección de trabajo tiene que estar un trabajador del gremio. No puede haber personas dirigiendo algo de lo cual no entienden.
Y además un gremio mayoritariamente de mujeres termina conducido por varones, y eso nos pasa en todos los gremios. Entonces nosotras decimos, como si las docentes somos el 80%, ponele, no tengo la estadística, pero el 80% de las mujeres, ¿por qué los sindicatos terminan conducidos por varones? ¿Por qué las mujeres no pueden acceder a los cargos directivos en los sindicatos que le permitan mostrar la problemática de la salud y la educación, que es feminizada, pero la conducen varones?
Sí, también esa falta de compromiso, como decías vos recién, de yo no me voy a meter porque no me gusta la política. Todos los actos son políticos, te puede no gustar la política partidaria, pero en realidad a la hora de defender los derechos, si no tenés una postura política, no vas a lograr nada. Esa es la realidad.
Claro.
Bueno, nosotros le agradecemos muchísimo que hayan venido a contarnos, y bueno, siempre la radio es un espacio que van a tener abierto para que vengan y nos cuenten cómo están y algún día todos los logros que esperamos, porque somos esperanzadas y porque las mujeres siempre salimos a las calles, salimos a las luchas, salimos en la pandemia, le pusimos el cuerpo, y la verdad que está bueno que se conozca.
Y nos vemos en las calles siempre, así que acá también nos vemos. La verdad que estamos muy contentas de que hayan venido. Mil gracias.
Gracias a ustedes por la invitación.
Estamos agradecidos por darnos el tiempo y el lugar, así que nos traemos bien a las próximas.
Bueno, la radio es de ustedes. Muchas gracias. Abrazo enorme.
Muchísimas gracias por este espacio. Queríamos pedirles e informarles que también el día jueves nos vamos a estar manifestando, porque estamos próximos a elecciones y nosotros no podemos emitir nuestro voto y nosotros queremos votar. Entonces, nosotros hemos presentado el 21 de abril en la legislatura el proyecto por la ampliación del sufragio extranjero. Juntamente con los compañeros del PTS hemos podido presentar el proyecto, el cual esperamos que tenga apoyo y ojalá que podamos en las próximas elecciones poder emitir nuestro voto, no fraccionado, sino
completo.
Entonces, queríamos avisarles.
¿El jueves en la legislatura?
Vamos a estar el día jueves en la legislatura.
Bueno, vamos a estar atentos y atentas entonces para ver si nos podemos comunicar y a lo mejor hacer un vivo y salir desde ahí para que nos cuenten cómo está la situación.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Radio Comunitaria Cuyún 89.3 FM, la radio de tu barrio.